Nuestro tema general es ser absolutos en cuanto a la verdad. Y la primera palabra en cuanto a este tema es ser. No se refiere a conducta, o hablar, o hacer inmediatamente, sino a lo que somos en nuestro ser, en nuestra persona, en nuestra constitución. Y debemos ser absolutos, es decir, entregados incondicionalmente a la verdad. Y tomamos mucho tiempo anoche para presentar de parte de las Escrituras que la verdad es de hecho el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, con su palabra. Así que la verdad es una persona, Dios mismo con su palabra revelada. Así que la palabra es la verdad. La mentira también es una persona. Es decir, el diablo, este ser anti-Dios, que no permaneció en la verdad, en quien no hay verdad, él es el padre de la mentira. Todo lo que él habla, de lo suyo habla como mentira. En esta mañana tuve que ver esto, creía que estaba en Primera de Juan. Tenemos este versículo, Primera de Juan 2:21. No os he escrito, no porque no sabéis o no conocéis la verdad. Dice, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y después nos habla de la enseñanza de la unción. Versículo 27. Esta enseñanza es verdadera. En el versículo 21 vemos de que ninguna mentira procede de la verdad. Hay algo completamente opuesto entre la mentira que es de Satanás y la verdad que es de Dios. Una cosa que tenemos que reconocer de la condición humana es que somos caídos y hemos nacido en pecado. Haber nacido en pecado significa que nacimos con la naturaleza satánica en nuestro ser. Yo tengo 3 nietos, no son muchos. Claro, son muy queridos. Y todos son pecadores. Todos mentirán, sin esfuerzo alguno. No tomarán una clase de mentira 101 y otra clase en cuanto a engaño. ¿Por qué es esto? Que amo los niños pequeños. Vi a la pequeña niña Bo en la noche. Le dije, tú me caes bien. Y Paul dijo de que esto es una de sus favoritas oraciones. Me cae bien, pero tiene la carne de pecado. Es así como son las cosas. Hemos nacido en pecado. Y el pecado es la naturaleza de Satanás. Así que debido al pecado que mora en nosotros, el pecado en la carne, mentimos sin esfuerzo alguno. Pero hablar la verdad de forma absoluta requiere otra vida con otra naturaleza por medio de otro nacimiento. Aunque por una parte condenamos al mundo con sus mentiras y decepción, engaño, debemos tener compasión sobre nuestros otros seres humanos han nacido en muerte y pecado, y el elemento de la mentira está en su ser. No solo muchos, la vasta mayoría han sido privados de la verdad por la sabiduría del mundo y por el sistema religioso. Así que aquí estamos para dar testimonio absolutamente en cuanto a la verdad. Ahora quisiera ir un paso más con respecto a lo que es la verdad y después hablar más acerca de lo que significa ser absolutos en cuanto a la verdad desde la perspectiva humana. Sí, la verdad en sí misma es absoluta y Cristo es aquel que es absoluto. Así que necesitamos la verdad, la cual es absoluta, y el Cristo, quien es absoluto, que sean forjados en nuestro ser. Pero también necesitamos algo del lado humano que complemente esto, y comentaremos sobre esto. Hemos visto que la verdad es Dios mismo, que la verdad es el Hijo de Dios, Cristo encarnado para ser hombre. La verdad es el Espíritu, que es llamado el Espíritu de realidad, y el Espíritu es la Palabra. Ahora avancemos para ver que la verdad es la realidad de la situación humana tal como Dios la ve. En otras palabras, Dios tiene una perspectiva de nosotros personalmente. Dios tiene una perspectiva de la situación humana, de la condición humana. Y la perspectiva de Dios es la verdad. La evaluación que Dios hace, si podríamos decir, el análisis que hace Dios, la percepción de Dios en cuanto a nosotros personalmente, de lo que nosotros somos y cómo somos, esa es la verdad. La perspectiva de la condición humana en la tierra, la perspectiva de Dios en cuanto a nuestra vida de familia, nuestro matrimonio, de todas nuestras relaciones personales. Esa es la verdad. La verdad es la verdadera situación de la humanidad en el universo conforme a Dios. Es común, no podemos evitarlo, que todos tengamos algún concepto en cuanto a lo que somos. Otros tienen otro concepto de lo que nosotros somos. Me recuerdo una vez, ya ha sido más de 50 años atrás, escuché, no sé ni siquiera dónde lo escuché, pero me recuerdo que una persona dijo, cada persona es tres personas. Lo que él piensa que es, lo que otros piensan que es, y lo que es. Pero lo que es lo que Dios dice que Él es. Y he encontrado que en la vida de pastoreo, en el cuerpo de Cristo, es muy difícil ayudar a alguien que tiene un concepto impenetrable en cuanto a sí mismo. Y no está abierto al sentir del cuerpo en cuanto a él. Lo cual significa que no están abiertos a la perspectiva de Dios en cuanto a él. Solo su propio concepto. Así que lo mismo con la situación mundial. Con la economía mundial. Con la situación política. Hay toda clase de opiniones. ¿Qué es esto? Es aquello. Debemos hacer esto, debemos hacer aquello. La verdad es lo que Dios dice que es. Así que ahora la verdad comienza a penetrar nuestra existencia personal y corporativa. No solamente Dios en su deidad, oh Dios, en su economía y en su palabra. Es ahora Dios quien resplandece sobre nosotros y en nosotros para mostrarnos la realidad de nuestra verdadera situación. El hermano A, quizás sea excesivamente peculiar, por lo cual está escribiendo cosas perniciosas en el Internet. Y debido a que ya está en la edad mediana, este hermano A, ya la peculiaridad ha sido gran desarrollada, así que esto afecta su manera de pensar, su percepción. Y todo aquel que tenga discernimiento está consciente de que él es una persona peculiar, pero él no está consciente de que él es una persona peculiar. Lo cual significa que está en las tinieblas y está divorciado de la realidad de lo que es su verdadera situación. Si él hubiera sido iluminado, como yo oro que él sea iluminado, no porque quiero que sea devastado, sino más bien que sea rescatado. Si esta persona es iluminada con respecto a sí mismo, dejará de escribir, dejará de hablar y comenzará a arrepentirse. Y se dará cuenta, ¿quién soy yo de tocar cualquiera de estas cosas? Yo desesperadamente necesito que Cristo sea forjado en mí y viva en mí. Ahora, al llegar a este aspecto de la verdad, el Dios triuno y su palabra, que nos da a conocer la realidad de la situación humana, llegamos a dos aspectos del lado humano con relación a ser absolutos en cuanto a la verdad. Y ahora que presento el primer aspecto, tomaré como ejemplo general la situación presente en Estados Unidos, pero no estoy haciendo declaraciones o afirmaciones políticas. Soy una persona apolítica, no metido en la política. Yo voto por el trono de Dios. Yo soy miembro del partido teocrático, el que Dios unge. Los profetas en el Antiguo Testamento, el trabajo era muy simple. Ellos ungían como rey al que Dios asignaba como rey. No decían, este es liberal. Es Jehu, es un hombre salvaje. Y Dios dijo, yo necesito un hombre salvaje para darle fin a Jezabel. Bueno, ya casi llegando al final de la era, en un gran sector de la tierra, la situación económica y política llegará a ser imposible. Y las personas, el pueblo, clamarán que venga un líder poderoso. Y una persona será preparada que humanamente es verdaderamente increíble. Tan adepto que podrá negociar un acuerdo de paz que permita que Israel reedifique el templo. Podrá mantener a las naciones árabes allí sin atacar y Israel entonces firmará un acuerdo de paz, lo cual implica que habrá una ausencia de Estados Unidos en cuanto a ese conflicto. Esta persona será impresionante, será la corporificación del ideal humano, de lo que es un líder, orador impresionante, toda clase de cosas. Y después será muerto y resucitará. Y ahí al ser reavivado llegará a ser anticristo. Será reavivado. Este es el trasfondo de segunda de Tesalonicenses 2. Versículo 8, el inicuo será revelado. Entonces se manifestará que el inicuo, 2 Tesalonicenses 2, 8 y el 9, inicuo cuyo advenimiento es conforme a la obra de Satanás, con todo poder, señales y prodigios de mentira. Habrá una operación de Satanás, una obra de Satanás, con poder, señales y prodigios de mentira, porque harán estos milagros, perdón, estos prodigios, pero serán prodigios de mentira. Habrá una operación satánica por parte de Satanás de mentira. Versículo 10. Y con todo engaño de injusticia entre los que perecen. Y aquí tenemos una explicación por la cual ellos perecen. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No recibieron el amor de la verdad, así que creyeron la mentira. Subyacente a esto está la tendencia humana de poner su esperanza en una persona. En la situación presente en Estados Unidos, este es el análisis de un hermano con respecto a la economía de Dios. Un candidato es una figura mesiánica. Hay ciertas palabras que son usadas que desencadenan ciertos sentimientos en sus seguidores. Cambio, esperanza. Cambio, esperanza. Porque en el presente el sentimiento en Estados Unidos no es optimista. Cuando estamos viendo de que a lo mejor en julio la gasolina va a estar a $4 el galón, entonces seremos menos optimistas. Y este deseo de buscar a un salvador, un héroe, ¿puede alguien mejorar la condición? ¿Puede alguien arreglar el asunto? Bueno, este es un presabor, un anticipo, ya principalmente en Europa, donde estará el Imperio Romano reavivado, habrá una persona colosal, con una combinación de Aristóteles y Alejandro Magno. Este ser humano impresionante. ¿Sabes, Saulo? Las personas querían un rey. Este era un insulto contra Dios. Las personas querían un rey. Queremos que un rey nos rija. Y él es la corporificación de nuestro ideal de lo que debe ser un ser humano. Mi punto en todo esto es lo siguiente. El deseo humano de una superpersona a quien las personas pueden seguir para resolver sus problemas traerá a todo el mundo bajo el poder de una mentira. Y ellos no recibirán el amor de la verdad. Es muy importante darnos cuenta que no seguimos a personas como tales, como personas. Y no seguimos ciegamente. El hermano Lee me dijo aquí, cara a cara, me dijo a mí, no me sigas ciegamente. Estamos siguiendo la revelación, la verdad, la cual podrá llegar a nosotros mediante ciertas personas, pero no son las personas a las cuales seguimos. Pero en la vida humana caída, hay esta tendencia. 1978, una persona pues muy carismática, él habló esto. Él dijo, tiene que ser uno con una persona. No importa lo que diga, lo que haga, sea uno con la persona. Eso es una mentira. Lo que una persona hace o dice lo significa todo. Así que en esta porción aquí, en segunda de Tesalonicenses, vemos un contraste entre aquellos que reciben el amor de la verdad. Lo recibieron. Dios lo da. Él quiere darnos el amor de la verdad. Esto es un don maravilloso. Usted no puede ser absoluto en cuanto a algo si no tiene amor por esa cosa. Si usted es un fanático de los Cardenales de Arizona, no sé si hay alguno de ellos, y este mariscal de campo de USC, de la Universidad de California, que es usted entonces ahora tiene que amarlos, gana un partido, usted está allí todavía vestido como un pájaro rojo en el estadio, porque usted es absoluto, aunque solo gane un partido en toda la temporada. Bueno, no podemos hacer esto como un ejercicio de la voluntad, debe haber un amor que haga que nos entreguemos a eso. Amo esta frase, recibieron el amor de la verdad. Cuando el anticristo esté plenamente activo por 3 años y medio, el evangelio eterno será predicado por un mensajero angélico. Sabemos esto de Apocalipsis 14. El mensaje será sencillo. Tema a Dios, quien creó los cielos y la tierra, y adórenlo a Él. Así que habrá un culto a la personalidad, como es muy común en Sudamérica, como es presente ahora de nuevo en Venezuela. Y muchos todavía venden las camisetas de Che Guevara décadas después de su muerte tan patética. No piense que no somos vulnerables a esto. Cuando las personas ponen su esperanza en las personas, ellos sacrifican la verdad. Porque hay beneficio personal que ellos recibirán por el apoyo a esta persona. Así que necesitamos recibir el amor de la verdad con un entendimiento claro. Es algo idólatra. Es idolatría ser absolutos en cuanto a una persona y definirnos como partidarios y seguidores de una persona, solo por ser esa persona como tal. Pablo le dijo a los corintios, ¿fue crucificado Pablo por ustedes? ¿Fueron bautizados en el nombre de Pablo? ¿Quiénes son ustedes para decir soy de Pablo? Este es el hablar de una persona que es absoluta por la verdad. Pero alguien que no es así, entonces recibirá que esa adulación, que lo adulen de esa manera. Así que, con aprecio, afecto a los ministros de la era, lo hacemos porque fueron ministros de la verdad, de la revelación divina. Pablo le dijo a Timoteo, continúa en las cosas que has aprendido, recordando de quienes las has aprendido. Así que continuamos en las cosas, sabemos de quienes las hemos aprendido, estamos agradecidos, pero no somos seguidores de Lee, ni seguidores de Ni, somos seguidores de Cristo. Y el Señor necesita tocar en cada uno de nosotros esta debilidad humana, esta tendencia humana de sacrificar la verdad, ya sea por causa de cierta relación humana o por causa de recibir algún beneficio personal. De otra manera, tarde o temprano, queremos ser aprobados por esta persona, queremos ser suministrados por esta persona. Así que sacrificamos nuestro discernimiento y somos barridos, llevados por la corriente. O nos damos cuenta, queremos seguridad, queremos algún tipo de beneficio personal y queremos que la gente nos diga lo que queremos escuchar. Así que estas dos cosas van juntas. Los políticos nos dicen lo que queremos. Y mi palabra para ustedes, dígame la verdad. ¿Quiere decirme lo que yo quiero? Pues dígame la verdad. Pero usted no me lo dirá. Y no puede. Por eso yo voto por la opción, la decisión del trono. No voy a... yo voy a votar por aquel que el trono vota. No voy a tocar ninguna papeleta. Bueno, esta será la situación en la cual estará por completo sumida la condición humana. Recibimos entonces el amor de la verdad. Quizás alguien venga poderoso, elocuente, tan adepto en la diplomacia. Incluso hay señales que testifican acerca de él. Entonces nos damos cuenta, eso es una mentira. Este es el poder de la mentira. Esto no proviene de Dios. No lo tomaremos. Y aquellos vencedores, en Apocalipsis 15, esa es su postura. Ellos no recibirán la marca de la bestia, ni en su frente, ni en su mano. Ellos no adorarán el ídolo, así que murieron, fueron muertos, los mataron. Y Dios no hizo nada para evitar su martirio, pero hizo todo para resucitarlos como vencedores. Este asunto de la verdad no es un proyecto académico que estamos tratando de introducir a los santos en ello. Por causa del testimonio de Jesús, necesitamos ser constituidos del Dios triuno y su palabra de revelación para que le expresemos, le representemos, testifiquemos de él en medio de esta presente y crecientes tinieblas. Así que les insto, reciban el amor de la verdad. Segunda Tesalonicenses 2:10 dice, no recibieron, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El asunto crucial es, no es cuánta verdad usted tiene, es si ama usted la verdad. Recibirá usted el amor de la verdad. Si usted recibe el amor de la verdad, todo el ser de usted estará abierto para ser saturados con la verdad. Pero si usted no está interesado, no le importa, no tiene corazón, usted piensa que esto es irrelevante, que no es práctico, que es esto o aquello, entonces el resultado será que tendrá poca verdad. El amor de la verdad es un don, un regalo dado a nosotros de aquel quien es verdadero. Y por la misericordia del Señor puedo testificar que yo he estado recibiendo el amor de la verdad. Y por ya más de 40 años, mi esposa me ha estado ayudando a recibir el amor de la verdad, en especial el amor de la verdad en cuanto a ti, Ron Cangas, tu verdadera situación, la cual yo como esposa estoy muy dispuesta a ayudarte a que tú la entiendas y la veas. Gracias. Después otro asunto, en cuanto al lado humano, en cuanto a ser absolutos de la verdad. En cuanto a la verdad, nuestra respuesta, de nuestro carácter, todavía bajo la gracia del Señor. Esto está en Proverbios 23:23, donde el escritor dice: compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad. Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas. No sé dónde está el original. Él tiene una palabra maravillosa en cuanto a esto. Las mentiras son baratas. Son baratas las mentiras, no hay que comprarlas. Los mentirosos darán su mercadería de forma gratuita, pero la verdad siempre requiere un precio. La Biblia dice: cómprala, cómprala. Bueno, dirá, bueno, ¿cuál es el precio que estoy supuesto a pagar? Yo tendría que decir, no sé, es lo que el Señor dice que le cuesta o le costará a usted. Por algunos, el precio es que tendrán que ser humillados, serán humillados, o humillarse. Para otros, tienen que estar abiertos, o el precio de ser iluminados, en otras palabras, ser puestos al descubierto, ser puestos en evidencia. De un lado, práctico, es el precio del tiempo de usted. Recientemente, estaba hablando con unos jóvenes acerca de leer la Biblia, y les dije, cuando usted lee la Biblia, quítese los audífonos. No haga muchas actividades o tareas a la misma vez. No lea la Biblia cuando se estén dando los anuncios. Y una querida hermana, con la honestidad que solo una hermana joven tendría, testificó. Eso es exactamente lo que ella estaba haciendo. Tiene la Biblia, tiene el control remoto, está viendo su programa favorito y durante los anuncios pone, apaga el volumen y entonces lee los versículos, pero tiene que estar viendo, oh, ya estamos de regreso en el programa de televisión, deja de leer, pone el volumen de regreso y ya continúa. Usted tiene que pagar el precio en cuanto al tiempo, con concentración. Di el ejemplo anoche. En cuanto a queridos hermanos, están sirviendo al Señor, aman al Señor, al menos tienen el deseo de servir al Señor, pero están en un sistema de clérigos laicos, es lo único que ellos saben. Ahora, la verdad en cuanto a ese sistema, eso requiere pagar un precio. El Señor no está interesado en que alguien meramente tenga un entendimiento doctrinal del error del sistema de clérigos y laicos. Él espera que obedezcamos la verdad, que vivamos la verdad. Pero considere un hombre que tenga ya 47 años, 49, 53 años, ya en la cumbre de su responsabilidad de la edad mediana. Todos sus hijos tienen frenos, tiene que pagar seguro, se preocupa de la educación, de la universidad. Este, el otro quiere ir a Yale, el otro a Boston, Universidad de Boston, otro quiere ir a la Universidad de medicina, pero tiene un muy buen salario porque ha subido en las categorías religiosas, tiene ya una jubilación y a la esposa le gusta ser la esposa del pastor y entonces ¡Pum! Aquí viene la verdad. Hay un precio muy caro que pagar. ¿Va usted a dejar eso y ser un hermano entre los hermanos y buscar el reino de Dios primero para usted, para sí mismo y para su familia? Cualquiera que sea el precio de la verdad que debemos pagar en esta mañana, yo sé que será más alto ese precio el mes que viene. Así que este es primero de marzo, así que tenemos todo un mes. El principio es el mismo de Mateo 25, comprar el aceite. El cristianismo religioso ha abaratado tantas cosas y por tanto ha engañado al pueblo de Dios. Así que algunos que están emborrachados con esos libros de la serie Dejados Atrás, ahora, así como Star Wars, Batalla Galáctica, ahora siga al mundo, toman esta enseñanza, si son salvos, no importa cómo usted viva, usted será arrebatado antes de la gran tribulación y después estará en el reino y tendrá una eternidad feliz. Entre tanto, lea estos libros de la serie Dejados Atrás y esté contento. Y lea acerca de Nicolai, el anticristo. Miles están emborrachados con esto. ¿Quién tendrá el oído para escuchar lo que la palabra de Dios dice acerca del arrebatamiento de las primicias y del hijo varón y de los vencedores? Muchos han sido leudados en su entendimiento por lo barato y lo superficial del cristianismo religioso en Estados Unidos, especialmente en Estados Unidos, en California, la tierra de lo superficial. Yo vivo en California, pero yo no soy de California. Así que, ¿quién le dirá a los santos que hay que comprar el aceite? Tiene que comprar el aceite para su vasija. ¿Quién le dirá a los santos que tiene que comprar la verdad? Si no la compra, no la recibirá. Y Dios no acepta tarjetas de crédito, ¿verdad? Él no acepta tarjetas de crédito. Tomar 20 minutos al día para leer la Biblia es pagar un precio. Son 20 minutos que no está viendo este o aquel programa o esto o aquello. Estoy 20 minutos sin iPods, sin MP3, a menos que esté escuchando MP3 como Dicteva, como nuestro hermano hace en Dicteva, o hermano Ed, como nuestro hermano lo está escuchando, sin audífonos. No, estoy viniéndote a tu palabra, Señor. No seré distraído. Voy a leer tu palabra por 20 minutos. O por 7 minutos, o 4 minutos. Quiero ser realista acerca de nuestra situación humana, con todas las presiones que tienen los santos. Pero si no amamos la verdad, y si no compramos la verdad, no llegaremos a ser absolutos en cuanto a la verdad. Tal parece que pongo la responsabilidad en cuanto a nuestra situación humana, pero no de forma completa. Más bien debemos orar: Señor, concédeme la gracia para comprar la verdad. ¿Se da usted cuenta cómo todos somos responsables? Esta palabra hace que seamos todos responsables, y estoy hablando, yo soy la persona más responsable. Compre la verdad. con el tiempo que usted dispone, con que usted esté dispuesto a ser iluminado, con que usted esté abierto, que usted sea obediente, que usted sea humilde, lo que el Señor le diga, conforme a la situación suya personal, tenemos que amar la verdad. Si amamos la verdad, entonces la compraremos. Conocemos la parábola del comerciante que estaba buscando por esta perla de gran estas perlas y consiguió, vio esta perla de gran precio. Él se dio cuenta, este es un valor supremo. Así que vendió todo lo que tenía y la compró. El Señor vendió todo lo que tenía para en la cruz para obtener a la iglesia que es la perla. Si alguien no ve la perla que usted ve, ellos dirán que usted está loco por haber vendido todo lo que usted tenía para comprarla. No lo entenderán. Porque un efecto de la mentira es que distorsiona su sentido de valores. Usted ama el dinero, ama la posición, ama la gloria, ama esto, aquello, ama el placer, ama toda clase de cosas. Pero la verdad cambia nuestro sistema de valores. Porque ahora vemos todo el mundo a la luz de Dios. Esta fue una lección que el pueblo de Israel aprendió durante las plagas en Egipto. Dios no estaba ahí solo juzgando a Egipto. Él estaba adiestrando al pueblo. ¿Usted quiere confiar en el río Nilo? ¿Usted pone su confianza en el río Nilo? Yo estaba en Egipto con algunos santos, 1999. Estamos en las pirámides. Hubo una demostración en Esfinge ahí de noche. Entonces, ¿usted sabe de cómo acabó este show, este espectáculo? Con el proclamando que el Nilo sea alabado. Que el Nilo sea alabado. Bueno, ese mismo espíritu estaba ahí hace siglos pasados. Así que Dios, a través de Moisés, hizo que el Nilo se convirtiera en sangre. Lo que usted confía es muerte. Es muerte. Usted confía en este Lexus, carro nuevo, es ranas que no están cubiertos por la garantía. Hay ranas por todas partes saltando. Ahora tenemos Bluetooth, esta tecnología, necesita una licenciatura en ingeniería para poder operar todas estas cosas. Yo estoy en este carro, en este Nissan de 1998. Bueno, la verdad cambia el sistema de valores de usted. Es muy interesante leer en los carros. Dice, mi hijo es un estudiante estrella en la escuela de Walt Disney. Mi hijo es honrado en esta escuela. Vi este otro que calcomanía que decía, el niño es un poquito tontito, pero recibió, así que dijo, bueno, mi hijo tiene buen carácter. Nadie pondría ahí, mi hijo aplazó precálculo o preálgebra, o mi hijo no entró en la Universidad de Harvard, o nunca van a decir, mi hijo nunca entró en el College de Cyprus. Es una vanagloria tras otra, entonces viene la vanagloria. Y despedaza todas las ilusiones, todas las mentiras. Y después se da cuenta lo que es precioso. Y después concluye. Se está acabando su último año en la Universidad de Arizona, o la Universidad Estatal de Arizona. Y está bajo la luz de la verdad. Y usted llega a la conclusión de que es prudente que yo pase 2 años en el entrenamiento de tiempo completo, aunque los padres dicen, vas a aplazar o demorar tu matrimonio. O no estarás en sintonía con tu profesión. Bueno, esto, aquella excusa. Pero si es guiado por la mentira y usted sigue su profesión, llegará el último día de la gran fiesta, tiene ahí su oficina en la esquina, usted es un socio, recibió un bono y usted tiene hambre y un versículo de la Biblia viene en usted. ¿Qué versículo? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero muchos de ustedes jóvenes, ustedes no saben esto. Todo es vanidad. Usted ni siquiera puede creer esto. Todo, todo, todo es vanidad. Todo es vanidad. Todavía usted es seducido por eso. Sí, por eso odio esa palabra carrera, profesión. Profesión es algo noble, pero una carrera es obtener un logro en esta vanidad de vanidades. Nada tiene sentido, todo es absurdo, no tiene sentido, es un vapor. Si usted tiene los ojos de Dios, la perspectiva de Dios, pero aún así tiene que obtener su educación, tiene que mejorarse a sí mismo, tomar la responsabilidad humana por su trabajo, una vocación, un trabajo, ser educado, vivir una vida humana normal, pero no vaya en pos de la vanidad. Una designación de los ídolos en el Antiguo Testamento es vanidad, son llamados vanidad. Así que ser absolutos en cuanto a la verdad significa que recibamos el amor de la verdad y que paguemos el precio que el Señor presentemente nos pide que paguemos para obtener la verdad. Si usted es de 15 años, el Señor quizás solo le pida que lea la Biblia 5 minutos 2 veces al día o que lea un capítulo al día. Pero no es el precio que me pide que yo pague. Así que yo no puedo extralimitarme, no puedo. Lo que el Señor exige, Él es lo que usted tiene que pagar. Pero les aseguro que la verdad tiene un precio. Y pagar el precio, para pagar este precio, usted tiene que valorar esto, la verdad, y amarla. Si usted ama la verdad, si usted valora la verdad que está en el ministerio de la cumbre de la revelación divina del 94 al 97, usted pagará el tiempo y leerá los libros del ministerio. Y si tiene dificultad en hacer esto por sí solo, tendrá contacto con compañeros y se fortalecerán el uno al otro y entonces dirán, bueno, ¿podemos leer juntos? Hay mucho en mí en cuanto a esto. De otra manera, usted está que se salga de acá, de alguna manera inspirado. La verdad es tan clara, está en contrario a la mentira, y la verdad es el Dios triuno y su palabra, y que tenemos que ser absolutos en cuanto a la verdad. Que ser constituidos con Cristo en el hecho de que Él es absoluto, todo esto es verdadero. Pero por el lado humano, por el lado práctico, reciban el amor de la verdad y hablen en fe. Y dice, bueno, si yo amo, recibo el amor de la verdad, si la amo o no, entonces el enemigo le va a mentir a usted y le va a decir, usted no ama la verdad. Así que usted debe ponerse de pie en fe. Yo he recibido el amor de la verdad, porque yo he recibido el amor de la verdad. Yo amo la verdad, es decir, que yo amo al Dios triuno y su palabra, y yo amo la evaluación de Dios en cuanto a mi situación y mi persona, así que yo soy uno con dicha evaluación. Y yo, Señor, estoy dispuesto por tu gracia a comprar la verdad, a comprarla. Hay hay un opositor particular todavía activo. Nunca lo he conocido en persona. Quizás no sea una buena idea hacer esto para ninguno de los dos, pero esto depende del arreglo del Señor. Nunca he visto un hombre con pelo como este. Es como un casco. Es como Flash Gordon de 1940. Algunos de nosotros estamos vivos en la década de los 40. Era Flash Gordon. Él tenía un casco raro. Es como un pelo de oro y de plata. Yo estoy bastante seguro que si esta persona, antes que diga esto, su pelo, como el pelo de Absalom, era para su gloria, era el señal de su vanidad. El pelo no crece así por cuenta propia. Tiene que seguir el señor, el senador Edwards, para pagar un precio, para que le dé el estilo de esta manera. Bueno, ¿de dónde viene el color? ¿Y por qué está así sobre sus oídos, sus orejas así de esta manera? Bueno, yo veo ese color, entonces me doy cuenta de que usted es una persona de orgullo, arrogancia, altivez. Yo estoy muy seguro que si usted recibe el amor de la verdad y está dispuesto a pagar el precio por la verdad, usted acabará de ser como el hermano Jameson, al menos en cuanto a pelo corto. Yo creo que el Señor tocará esto. ¿Qué es esto? Usted ministra y exhibe un yo que busca gloria para sí misma de esta manera. Las personas están atraídas a su cabello y no a la autoridad de Cristo como cabeza. Lea segunda de Samuel y vea lo que le ocurre a aquellos, vea lo que le ocurre a los hombres que valoran su cabello. Se quedan atrapados en un arbusto, en un árbol, y quedan colgados entre los cielos y la tierra. En este asunto Dios está en serio. Y nosotros no podemos ir en pos de la verdad y ser absolutos por la verdad y todavía así retener un yo vano, un yo idólatra, edificado para atraer las personas a nosotros mismos. De hecho, estamos buscando más bien que las personas nos adoren. Esto es idolatría. Algunos de nosotros, no sé si hay este centro cristiano que todavía existe por acá, no es sorpresa, porque este es un centro de oposición. Encontrarnos, bueno, tuvimos que estar allí en una ocasión, un evento. Esto es como yo me recuerdo. Una mujer joven dio un mensaje en canto y el predicador dijo: tú eres tan bella, tú no tienes que cantar, tú podrías estar allí al frente y solo te veremos a ti. Aquí viene Miss Melody Land. Es terrible. La verdad derrumbará, destruirá todo lo que no es real en nuestro ser. Todas las cosas idólatras de vanagloria que hemos edificado en nuestras vidas. Así que hay un querido hermano, en verdad ama la verdad, pero ahora hay un anillo que él ya no puede vestir. Es un anillo de cierto periodo de tiempo de un campeonato de fútbol, no quiero dar su nombre ni la universidad donde él fue, ganó un campeonato nacional de fútbol americano. No puede. Entonces él estaba dando el testimonio y un hermano muy honesto le dijo: ¿por qué todavía estás con el anillo del campeonato nacional que ganaste? ¿Crees que Dios permitirá que Troy Aikman o que Joe Montana o el que sea que vengan a la presencia de Dios y digan: mire, es el Super Tazón 27, levanto mis manos santas con los anillos aquí que tienen el campeonato nacional ganado en el Super Tazón fútbol americano? Bueno, ¿dónde es? Serán las personas que sean humillados por la verdad, que sean despojadas por causa de la verdad y que sean entonces constituidas y adornadas con la realidad. ¿No suena esto bello, precioso? Tengo que ser fiel al Espíritu por dentro y testificar acerca de esto. Yo fui salvo antes de tener 16 años de edad. Unos meses después yo me di cuenta que tenía cierto don en cuanto al hablar. Y entre esos dos tiempos, un tiempo muy corto, tal vez haya dado uno o dos sermones o mensajes puros. Pero ese tiempo ya había acabado todo. El deseo de hablar por Dios se mezcló con el deseo de recibir la gloria del hombre. Hay un versículo en Juan 7. El Señor dice que el que habla de sí mismo busca su propia gloria. Así que vengo al recobro del Señor porque vi la verdad. ¿Y usted cree, en qué cree que el Señor estaba interesado? Número uno, en poner al descubierto la naturaleza de todo mi hablar anterior, de tu motivo, de tu corazón, tu intención. Y lo segundo es, ya se acabó. Años, habrán años, largos años, ya estás acabado. Agradezco al Señor por esto, que la verdad, el Dios triuno y su palabra no pueden coexistir con un hombre joven que busca gloria propia. Por eso no todos los nuevos, porque la mayoría de los nuevos no necesitan esto, pero aquellos que vienen pensando que debemos aplaudirles, que debemos recompensarles, prometerles posición, les decimos: aquí no hay nada para usted excepto la cruz y la tumba. Hay lugar en la tumba para usted. Si está dispuesto a estar aquí con nosotros, entonces todo lo que es de Dios será resucitado y será útil como parte de la vida del cuerpo. No le prometemos de que alguna vez usted sea un anciano, que sea un colaborador. Aquí no hay nada para usted. Pero usted, si usted ama la verdad, está en el lugar adecuado. Esta es la columna y fundamento de la verdad. Este mensaje se titula Ser absolutos en cuanto a la verdad más elevada y en cuanto a las verdades subjetivas. Déjeme tratar de definir aquí al principio que la verdad más elevada es la cumbre de la revelación divina, que en Cristo Dios se hizo hombre para que en Cristo Dios, en su salvación completa, el hombre llegue a ser Dios en vida, en naturaleza y en expresión, mas no en la deidad. Y el pueblo redimido de Dios llega a hacer esto para el cuerpo de Cristo y para la novia de Cristo. Todos pueden captar esto. El Señor es el novio. Conforme al principio, no debe ser la mujer igual en vida y naturaleza como el hombre. Sería una abominación que un hombre se casara con una jirafa. En el Antiguo Testamento tenemos prohibiciones específicas de un contacto sexual con los animales. Esto es terrible, esto es una abominación. Dios es divino. ¿Cómo se puede él casar con algo que no fuera divino tampoco? La esposa tiene que ser igual a Dios en vida y naturaleza, mas no en su deidad. Esto es muy razonable. Si el Señor ha de tener una esposa, tenemos que ser igual a él en vida y naturaleza, más no en la deidad, entonces seremos compatibles. De otra manera no habría unión. Entonces, ¿cómo podemos ser uno? Yo me doy cuenta de que las mujeres son misteriosas e incluso enigmáticas. Y quizás ellos crean que nosotros somos así, aunque será difícil comprender esto, pero bueno, reconozcamos de nuestra humanidad básica en común. Somos esencialmente más iguales de lo que somos diferentes. Así que nada es más bello que en la esfera humana de ir a una boda. Aquí está el querido hermano y su novia. Y uno tiene el sentir, oh, qué complemento, qué unión. El uno para el otro. El principio es el mismo en cuanto al matrimonio eterno. El esposo es el Dios Redentor, el Dios Hombre. ¿Cómo puede la esposa no ser un hombre Dios? Ahora consideremos desde el punto o la perspectiva del cuerpo. ¿Hay alguna parte de usted que usted considera que no sea usted? Si yo me pongo sobre sobre el pie de usted, entonces usted diría, no, pise mi pie. No diría, usted quite el pie de mi pie, de aquel pie que es mío. O sea, tal vez si usted está allí, hay cierta alguien, mi esposa nunca me dijo, no toques ese codo que está ahí en la mesa, no me toques a mí, me diría, si hay una situación allí. Toda parte del cuerpo de Cristo es Cristo. Considere la vid con los pámpanos. ¿No son los pámpanos iguales a vid de naturaleza y sustancia que la vid? Claro que sí. Podemos dar muchos ejemplos. Así que la verdad de que en Cristo Dios hizo hombre para hacer al hombre Dios en vida y naturaleza, más no en la edad, para llegar a ser la nueva Jerusalén. Esto es lo más elevado. Lo más elevado que esto solo sería Dios. Así que en cuanto a las verdades subjetivas, nos referimos principalmente a aquellas verdades en el Nuevo Testamento, las cuales hablan de Dios en su economía, que llegan a ser subjetivo a nosotros. Necesitamos muchas verdades objetivas. Esas verdades objetivas son para las experiencias subjetivas en el que Cristo se forja en nuestro ser. El otro día, mi esposa estaba disponible para hacer el desayuno temprano en la mañana. Y cuando yo vi eso, dije, yo no sé mucho acerca de los hechos biológicos. Pero esto es algo muy saludable de avena con algún tipo de nueces y de un polvo mágico aquí que puso allí. Esto tiene autoridad sobre mi cuerpo, así que tú me lo serviste y yo me lo comí. Así que yo recibí la experiencia subjetiva de ese cereal compuesto de cereal para que yo me mantuviera vivo, de antioxidantes y otros elementos saludables. Si usted lee el libro de recetas, si usted lee acerca de los blueberries, este tipo de blueberries, este tipo de una mora azul que tiene propiedades antioxidantes, o si ve la historia de la avena o de las nueces, todo esto es objetivo. Pero esas cosas objetivas son para ese plato de cereal con avena y mora azul y las nueces y las otras cosas que estaban ahí para que todo eso entrara en mí. Esto nos habla de las verdades subjetivas. Son estas moras azules, esos blueberries que entran en mí. Moras azules, negras, cuanto más cuando entran en mí, esto es algo positivo para mi salud. Estas verdades subjetivas son aquellas que hablan de cómo Dios en su economía se imparte a sí mismo en nosotros y se edifica su propio ser en nosotros para hacernos su expresión corporativa. Así que ahora tenemos que ser absolutos para la verdad más absoluta, que es que Dios se hizo hombre, comidas el cuerpo, y la verdad subjetiva, que Dios se forje en nosotros para el cuerpo. Tenemos que amar esto, tenemos que pagar el precio para conocer esto, y tenemos que pagar el precio para experimentar esto. Con esto en mente, podemos leer ahora el bosquejo en unos 12 minutos, y después podemos tener un tiempo para compartir. Debemos ser absolutos en cuanto a la verdad más absoluta, más elevada. ¿Por qué tenemos estos versículos? ¿Cuál es la conexión entre la afirmación que se da allí y los versículos? Romanos 8:3 nos dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Esto es Dios que se hizo hombre. Romanos 1:3-4 nos hablan de que Cristo es el linaje de David y que fue designado Hijo de Dios en resurrección. Este es Dios, perdón, el hombre que llega a ser Dios. Esta es la parte humana del Dios hombre Jesús, que fue hijificada, divinizada en resurrección. Así que aquí tenemos en Romanos 8:3 que Dios se hace hombre, y en 1:3-4 que el hombre llega a ser Dios, y que ese hombre que llega a ser Dios, Cristo en su humanidad, llega a ser el prototipo para producir los muchos hijos que son conformados a la imagen del Hijo primogénito. Esto está en el capítulo 8. Y estos muchos hijos son los miembros del cuerpo de Cristo en el capítulo 12. Así que tenemos en el capítulo, tenemos en Romano esta verdad más elevada. Dios se hizo hombre. Ahora, la humanidad de este Dios hombre tiene que ser hecha Dios en resurrección. Esto produce el prototipo. Ahora hemos nacido de Dios en base a la redención. Somos hijos de Dios. Estamos siendo renovados, transformados y conformados a la imagen del Hijo primogénito de Dios. No el Hijo unigénito, sino más bien el Hijo primogénito. Esto hace que nosotros seamos hijos maduros, y los hijos son los miembros del cuerpo de Cristo. Así que la meta de todo este proceso es el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es expresado como iglesias locales. Así que los versículos están unidos lógicamente al punto. No solo están ahí para dar la impresión de que somos bíblicos, sino que son la base de los puntos. Ahora, A, B, C, D. La verdad más elevada nos dice que en Cristo Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios en vida, en naturaleza, en su constitución intrínseca y en expresión, más no en la deidad, a fin de que el Dios redentor y el hombre redimido puedan unirse, mezclarse e incorporarse hasta ser una sola entidad, la Nueva Jerusalén. El B dice, la cumbre de la revelación divina. El diamante que se halla en la caja de la Biblia. Estoy muy seguro de que si le diera a mi nieta, que tiene 19 meses, Melissa, un diamante en la caja, ella prestaría más atención a la caja que al diamante. A uno le diría, este es un diamante, ella no va a entender lo que es un diamante. Pero hay algo de la caja que le atraería mucho. Así que muchos cristianos, mañana en la mañana, ellos estarán jugando con la caja. Esos son de los que son bíblicos. De hecho, los que prestan atención a la caja, abrirán la caja, examinarán la caja, hablarán acerca de la caja, la abrirán, la cerrarán, le dirán que usted pase tiempo en la caja, pero ahí está el diamante. Hay un diamante. Está allí. Está en la caja. Tiene... Es algo muy cortado, muy bonito, irradia, pero no lo ven. De muchos quilates. Pero aquí estamos hablando del diamante en la caja. Y ellos dicen, ¿qué herejía es esta? No es herejía. Es la revelación. El Señor le dijo a los fariseos, ustedes vosotros escudriñáis las Escrituras, porque en ellas vosotros creéis que tenéis vida eterna, pero no venís a mí para que tengáis vida eterna. Moisés escribió acerca de mí. En Lucas 24, él abrió las mentes de los discípulos para que ellos entendieran las cosas que estaban en las Escrituras con respecto a sí mismo. Y después abrió los libros de Moisés, los Salmos y los Profetas, para mostrarles los diamantes. El recobro del Señor es el recobro del diamante en la caja. Nosotros no tiramos la caja. Estamos contentos por la caja. Sin la caja no tendríamos el diamante. La caja nos presenta el diamante, contiene el diamante. Pero algunos vino de Chifú, me mostró este diamante que estaba en la caja. Me dijo, quiero darte este diamante. Y dije, ¿es verdad? Lo recibo contento. Muchas gracias, Señor. Pero el cristianismo en Norteamérica es una caja sin diamante en el aspecto práctico. Y muchos incluso usan la caja para pelear en contra de nuestro testimonio con respecto al diamante. Especialmente, qué patético, especialmente esos que tienen ese pelo como casco que creen que conocen la caja tan bien. Pero no hay diamante. El diamante que se hay en la caja de la Biblia es la revelación de que en Cristo Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios en vida y en naturaleza, mas no en la deidad. Sí. Dios se hizo hombre por medio de la encarnación. ¿Cómo está usted llegando a ser Dios? El hombre llega a ser Dios por medio de la regeneración. ¿No está usted contento que nació de Dios? Dios es nuestro Padre. La santificación. Esto es ser separado para Dios y saturado con la naturaleza santa de Dios, la renovación. Ese es el proceso mediante las cosas de la vieja creación. Son lavadas y usted está constituido con la novedad de Dios para llegar a ser igual a Dios en sus atributos de la novedad. Sabe, yo no soy una persona joven humanamente, pero no me molesta por la edad que yo tenga y la edad que yo voy a llegar a ser, y no envidio de usted la juventud. No quiero ir hacia atrás, quiero ir hacia el frente. Y estoy muy seguro que el Señor estuviera aquí a la edad, en la edad de 90 y pico de años, que me recordé cuando era un joven de 68 años en Phoenix. Hay un hombre joven allí de 68 años. La razón por la cual no tememos es porque estamos siendo renovados. No estamos tratando de embellecer esta. No voy a recibir Botox en mi frente. Mis mejillas ya se parecen a la de una ardilla. Ya no necesito colágeno en mis labios, ya están llenos, no necesito hacer nada con mi cabello. Ni siquiera sé qué color es mi cabello. Es rubio, es gris, es café, no me importa. Es mejor tenerlo que no tenerlo, pero no me importa. Lo que me importa es ser renovado en mi ser interior. Estamos siendo renovados día tras día. Así que, ¿por qué le voy a envidiar a usted su juventud? Yo me doy cuenta, wow, la distancia que usted tiene que ir desde donde usted está hasta donde yo estoy, y la distancia que yo tengo que ir a donde estaba el hermano Lee, a largo trecho por recorrer. Así que nosotros vencemos la cultura de la juventud. Alguien me dice que deberíamos saber mejor. Alguien dirá, bueno, 78 ya es demasiado viejo, ya no tiene la energía. Mi perspectiva es, edad mínima para presidente debería ser de 70 años. Cuanto más edad, mejor, más sabios. Pero aquí hay una cultura de la juventud. No estoy hablando de personas, estoy hablando de toda la situación. Seamos renovados hoy. Si usted quiere ser renovado, ore así: Señor, renuévame. Tres palabras, dos palabras. Señor, renuévame. Por la transformación, hay un cambio metabólico a su imagen, la conformación a su imagen y finalmente la glorificación. El cuerpo de Cristo puede ser producido y edificado solo al hacerse Dios hombre para hacer al hombre Dios. Esta es la cumbre de la revelación divina que nos ha sido dada por Dios. Si no llegamos a ser Dios en vida y naturaleza, no podrá ser edificado el cuerpo de Cristo. Esto es algo radical. El cuerpo de Cristo es el organismo del Dios hombre. Es un Dios hombre corporativo. Si no somos iguales a Cristo, ¿cómo puede el cuerpo de Cristo ser producido y edificado? Incluso muchos en las iglesias locales no ven esto. Ellos solo ven asambleas, congregaciones. Ahí están las iglesias locales. Las iglesias locales son el procedimiento, pero el cuerpo es la meta. Para llegar a ser el cuerpo, tenemos que crecer con el crecimiento de Dios. Esto es Colosenses 2:19. Así que el punto crucial es el cuerpo. Cuando el cuerpo sea edificado, entonces la novia será preparada y el novio regresará. Y entonces aquellos que están dejados atrás no estarán leyendo la serie de libros de Dejado Atrás, estarán, estoy muy seguro, leyendo la versión Recobro con las notas y también los estudios Vida. Y no vamos a decir, ajá, yo te dije, eso no es la actitud de un vencedor, pero quizás diríamos, esto es lo que nos preparó. Tratamos por años y años de ayudarle a que usted apreciara estas cosas, pero usted prefería leer obras de ficción por Tim LaHaye y el señor Jenkins. Usted prefería leer libros de ficción acerca de la venida del Señor en vez de prepararse a sí mismo para la venida del Señor en vida y en verdad. Así que le veremos en 3 años y medio. Le veremos en 3 años y medio. Nos vamos de aquí. Es triste la teología chatarra, de comida chatarra, esa dieta de comida chatarra. Pero Pablo testificó de que ellos no tolerarán la enseñanza saludable, sino tendrán comezón de oídos. Entonces recibirán maestros que les hablen lo que ellos quieren escuchar. Pero estamos en el fluir, y este fluir va en contra de la marea. Es un enfrentamiento. El fluir de Dios va en esta dirección y la marea de este mundo va en contra. O está en la corriente de Dios o está en la marea del mundo. No hay neutralidad. Ahora vamos a las verdades subjetivas. Debemos ser absolutos en cuanto a las verdades subjetivas. Las verdades en la Biblia poseen tanto un aspecto objetivo como un aspecto subjetivo. Ahora, ¿dónde está Cristo ahora mismo? La mayoría diría, Cristo está a la diestra de Dios en los cielos. Eso es absolutamente verdadero. Este es un hecho objetivo. ¿Y qué está haciendo allí? Una cosa que Él está haciendo, y Él está intercediendo por nosotros, orando por nosotros, pastoreándonos, impartiéndose a sí mismo en nosotros, para hacernos igual a Él en vida y naturaleza. Para que esa verdad objetiva con respecto a la ascensión de Cristo sea para la verdad subjetiva de que Cristo como Espíritu está en nuestro espíritu ahora mismo. Y lo que Él está orando en los cielos, Él como Espíritu está llevando a cabo en nuestro ser. B. Las doctrinas objetivas son para las verdades subjetivas. Y las verdades subjetivas tienen como fin que sea producida la iglesia. No podemos tener las verdades subjetivas sin las doctrinas objetivas. Esta es la verdad. Pero no podemos tener la iglesia solo con las doctrinas. Debe haber las verdades subjetivas con respecto a la experiencia de Cristo. Esto produce la iglesia. Sí, el Señor desea recobrar las verdades subjetivas halladas en las Escrituras Santas. El aspecto subjetivo de la verdad con respecto al Dios triuno y la iglesia. Aquí tenemos un ejemplo de una verdad subjetiva. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Esto es subjetivo. Una declaración objetiva teológica es de que Dios en la Deidad son 3 personas que coexisten y moran en una relación de convivencia que de eternidad pasada a la eternidad futura. Si tenemos, esto es verdadero, tenemos que conocer esto acerca de Dios. Pero en cuanto al énfasis del Nuevo Testamento, esa clase de verdad es para la verdad en Efesios 3, 16 y 17. El Padre nos fortalece con poder por medio de su Espíritu, nos fortalece en el hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestros corazones por medio de la fe. Esa es una verdad subjetiva. La teología del cristianismo, guiado por hombres que son agonizantemente objetivos en su mayoría, todo esto está en la esfera de las doctrinas objetivas. pero el recobro del Señor es equilibrado entre las verdades objetivas y la realidad subjetiva en nuestra experiencia. D. Las verdades subjetivas con respecto al Dios triuno y la Iglesia como cuerpo de Cristo han sido enterradas. Pero en el recobro del Señor estas verdades han sido recobradas para llegar a ser verdades recobradas y resucitadas. Y para esto en particular necesitamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es un libro acerca de las verdades subjetivas que tienen como fin producir la Iglesia. 4:14. Si beben del agua, el agua que yo les daré llegará a ser en ustedes una fuente de agua que brota para vida eterna. Esto es subjetivo, beber a Dios. ¿Cree usted que mañana en la mañana, en todos los edificios acá de las iglesias aquí en Arizona hablarán acerca de beber a Dios? ¿No es agradable, placentero beber a Dios? Y 14:6-57, el que me come a mí vivirá por causa de mí, así como me ha enviado el Padre. Yo vivo por causa del Padre. Esto es algo subjetivo. El Señor se presenta a nosotros como comida. Ahora pregunto de forma tierna. ¿Comió usted a Jesús esta mañana? ¿Cómo fue su mañana? Necesitamos comerlo. Si vamos al 20:22, dice, recibid el aliento santo. Ahora le bebemos, le comemos, le inhalamos, respiramos a Dios, le comemos y le bebemos. Estas son las verdades subjetivas. Cuando estamos hablando acerca de esto, la gente reacciona. Eso no significa que nos atemorizamos, pero esta es la naturaleza de la situación, así que debemos enfatizar beber, comer, respirar. Y los otros versículos nos muestran el Cristo que está en nosotros, llega a ser el Espíritu de realidad en nosotros, estamos en Él, Él está en nosotros, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Todo esto es subjetivo. F. Las verdades subjetivas están vinculadas al Espíritu y a la vida y están constituidos de Espíritu y vida. 1. El Espíritu y la vida son la sustancia de las verdades subjetivas. Sin el Espíritu y la vida no tenemos las verdades subjetivas. Así que no es solo un asunto de conocer puntos. Tocamos el Espíritu y la vida. Cuando vivimos por el Espíritu y la vida, experimentamos las verdades subjetivas. 3. La vida de iglesia es producto de que experimentemos las verdades subjetivas. Esto se debe a que la iglesia es Cristo constituido en los creyentes. Me pregunto cuántos cristianos en Phoenix en verdad conocen que Jesucristo está en ellos. Es increíble. Difícil pensar en esto más de un minuto y uno se desmaya. Hablando metafóricamente, la comprensión de que el Dios triuno está dentro de usted ahora mismo para hacer que usted sea parte de la iglesia. Cuando experimentamos las verdades subjetivas, la iglesia es producida espontáneamente. Bueno, nuevamente abarcamos mucho. Parece que cuando estoy aquí en Phoenix ministro al máximo, pero tal parece que eso está bien con ustedes. Sé que los mensajes son largos, están llenos, pero tiene la capacidad, tiene el amor y está dispuesto a comprar la verdad. Un aspecto práctico de comprar la verdad es seguir el sentir del Espíritu por dentro para hablar en las reuniones. ¿Tiene algún sentir, hermano, de compartir algo? ¿Tiene algún sentir? Puede decir no. Muy bien, él es honesto. Él verás. pero creo que muchos de nosotros tenemos 15, 18 minutos, podemos compartir algo que le pueden compartir, que le han ayudado, algo que le ha ayudado en la comunión de esta mañana. Por favor, haga esto.